will be posturing with respect to negotiations.
El secretario de Estado John Kerry manifiesta preocupación por anuncio de misiles hecho por el presidente de Rusia.
The information was vulnerable and the hackers got it.
Vulnerabilidad de sistema informático estadounidense queda al descubierto. Y embajadora de Estados Unidos en la ONU habla de modificar la misión en Haití.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Rusia reforzaría su arsenal nuclear con el despliegue de más de 40 nuevos misiles intercontinentales para finales de año, declaró el presidente Vladimir Putin. Mientras tanto, acá en Estados Unidos, el canciller John Kerry manifestó estar preocupado, señalando que el acuerdo START se está desplazando en la dirección opuesta.
It could well be posturing with respect to negotiations.
Eso podría ser una postura debido a las negociaciones o a sus preocupaciones acerca de las medidas militares tomadas por la OTAN, el programa de garantía establecido para las naciones como Ucrania, Bielorrusia y Lituania, al igual que los planes potenciales de emplazar misiles defensivos. De manera que es difícil deducir de qué se trata, pero nadie debe escuchar ese tipo de anuncios de un líder de una nación poderosa y no estar preocupado acerca de sus implicaciones. Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considera que el anuncio del mandatario ruso Vladimir Putin de reforzar su arsenal nuclear es injustificado, desestabilizante y peligroso. La vulnerabilidad del sistema informático del gobierno de Estados Unidos quedó al descubierto. Esta es la principal conclusión de un debate en la Comisión de Control Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde dieron explicaciones los funcionarios responsables de las agencias de seguridad interna.
Las alertas sobre la vulnerabilidad del sistema informático estadounidense, según el presidente de la Comisión de Control del Gobierno en el Congreso estadounidense, existen desde 2009.
Esto ha estado ocurriendo por mucho tiempo.
Las respuestas no son nada positivas, pues la propia directora de la Oficina de Administración de Personal del Gobierno no solo confirmó que fue la información de 4.200.000 funcionarios actuales la que fue pirateada, incluyendo las investigaciones de personal de inteligencia.
Durante la investigación sobre esta violación de datos, descubrimos que otro sistema de la Oficina de Administración de Personal fue comprometido.
Más grave todavía es que el alcance de los daños a otros sistemas comprometidos no se conoce aún. Este panorama generó una acusación de algunos de los legisladores del comité a la directora de la Agencia de Administración de Personal. Según sus denuncias, ella falló porque desconoció las recomendaciones del inspector general, quien había advertido la vulnerabilidad.
Esa fue una decisión equivocada y en contradicción con las recomendaciones. Entonces, ¿cómo calificaría su gestión?
Los problemas de seguridad informática toman décadas en su fabricación. Todo el gobierno es responsable y esto nos exige a todos resolver el problema y continuar trabajando en él. Mi liderazgo en la agencia es el que provocó los cambios y mejoras que nos permitieron reconocer este ataque.
Con estos testimonios quedó al descubierto la vulnerabilidad del sistema y en sesión cerrada, los legisladores conocieron más aspectos que, de ser hechos públicos, serían aún más perjudiciales. Lina Correa, para La Voz de América.
La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la promoción de los intereses de Estados Unidos en la ONU, en la cual estuvo presente la embajadora Samantha Power. Uno de los temas analizados fue el relacionado con el retiro de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas de Haití, si la policía de esa nación podría no estar en capacidad de proveer la seguridad necesaria para las elecciones. Es cierto que ha habido una reducción significativa, pero aún hay una sustancial presencia de infantería. Aún existe la capacidad de llevar a cabo respuestas rápidas. Hemos introducido más helicópteros para permitir a soldados y policías desplazarse más rápidamente en el país. Y muchas de las funciones de la misión de paz de la ONU han sido trasladadas al llamado equipo de Naciones Unidas en el propio país. Los profesionales de desarrollo, los expertos electorales, son funciones que en muchos casos no corresponde hacer a los militares. La embajadora estadounidense en la ONU, Samantha Power, agregó que, debido a las restricciones presupuestarias de muchas naciones miembros, hubo que hacer una nueva calibración de la misión para adaptarla a las nuevas circunstancias. En el día de cierre de la Asamblea General de la OEA aquí en Washington, el secretario general del organismo aseguró que todas las piezas necesarias para empezar la reestructuración de esa entidad están ahora en pie.
En el último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el secretario del organismo, Luis Almagro, aseguró que lograron el objetivo de establecer una hoja de ruta para la modernización de la OEA.
Esta institución es muy útil. Tiene un gran poder y enjundia política y también tiene enormes capacidades como para ejecutar las mismas.
La situación económica también ha sido uno de los factores que ponen entredicho el buen funcionamiento de la OEA.
Almagro aseguró que la OEA no está pasando por una crisis financiera, pero también reconoció que el presupuesto no ha cambiado por años, que toca hacer ajustes.
Probablemente tengamos que cortar algunas ramas secas de este árbol.
Otra de las críticas a la organización ha sido su silencio frente a la situación actual en Venezuela. Almagro dijo que la OEA quiere lograr puentes de diálogo entre la oposición y el gobierno de ese país.
Tenemos que entrar con el tono justo, que resuelva los temas, que no radicalice los conflictos, que apoye las soluciones. Garantizarnos algo, garantizar a Venezuela algo muy importante, y es la paz y la estabilidad luego de las elecciones, porque ustedes saben que luego de cada elección, sea nacional o sean municipales, han habido disturbios.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En un evento que parecía haber sido extraído de un programa de televisión, el multimillonario Donald Trump puso fin a la especulación alrededor de sus aspiraciones políticas.
Después de años asegurando que buscaría la presidencia de Estados Unidos, el magnate de bienes raíces y controversial figura pública Donald Trump anunció desde uno de sus edificios en Nueva York que se une a la contienda por la nominación republicana a la presidencia.
Estoy oficialmente lanzándome a la carrera por la presidencia de Estados Unidos y voy a lograr que nuestro país sea grandioso una vez más.
De esta manera, Trump se une a la más de una decena de aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano, a quienes atacó de inmediato en un discurso improvisado de más de 40 minutos, donde el magnate estableció enemigos y falló en dejar clara su plataforma de campaña.
Cuando México manda a su gente, no están mandando a los mejores, no están mandándolo a usted o usted. Envían gente con muchos problemas y están trayendo esos problemas. Están trayendo drogas, crimen, son violadores.
Trump enfatizó el hecho de que es multimillonario y dio a conocer públicamente el balance de sus finanzas y su capital neto, que llega a los 9,000 millones de dólares.
Donald ha podido vender casi de todo en los últimos años y el hecho es que hay que tomarlo seriamente.
Trump acusó a Jeb Bush de tener una política migratoria débil y se comprometió a construir un gran muro en la frontera sur de Estados Unidos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Los inicios de construcciones de viviendas de Estados Unidos bajaron en mayo tras un fuerte incremento en abril, pero una escalada en los permisos de construcciones futuras a un nivel cercano al máximo en 8 años sugiere que el retroceso fue temporal, apuntando a una fortaleza subyacente en el sector. La reciente actividad del mercado inmobiliario, resaltada por el aumento de precios y también de ventas, posiblemente será reconocida por las autoridades de la Reserva Federal, que este martes inició su reunión de política monetaria de 2 días. Las autoridades han señalado reiteradamente al sector de bienes raíces como uno de los puntos débiles de la economía nacional. Se espera que el Banco Central estadounidense empiece a subir su tasa de interés de referencia este año. La entidad ha mantenido la tasa de fondos federales en niveles cercanos a cero desde diciembre de 2008. Los inicios de construcciones de casas bajaron un 11,1% a un ritmo anual no estacional de poco más de 1,000,000 unidades, informó el Departamento de Comercio. Eso revirtió parcialmente el fuerte aumento de abril. El inicio de ese mes fue rectificado para reflejar una tasa de 1,170,000 unidades, la mayor cifra desde noviembre de 2007. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I do not trust you. Unos 300 expositores exhiben a partir de este martes sus nuevos equipos y tecnologías en la Feria de Electrónicos de Entretenimiento de Los Ángeles, conocida como E3. Consumidores y vendedores están ansiosos por probar los nuevos audífonos virtuales que prometen llevar los juegos de video a un nuevo nivel. Uno de los artículos más buscados será el Oculus Rift, audífonos de la empresa Oculus patrocinados por Facebook que se esperan en el mercado para 2016. What excites me is that Morpheus will be the virtual reality platform. Sony PlayStation debutará una nueva versión de sus audífonos Project Orpheus. Project Morpheus is real, evolving. En juegos de video se espera el nuevo Assassin's Creed, Lara Croft de Tomb Raider, The Last Guardian y Hitman, estos dos últimos para la consola PS4 de Sony, y Halo 5 para Xbox. También están los nuevos HoloLens de Microsoft que combinan la realidad virtual con la realidad aumentada, permitiendo ver hologramas en medio del mundo real. La Casa Blanca no está diciendo nada, pero no está desmintiendo tampoco. Prince, el cantante, estuvo al parecer actuando en la mansión presidencial estadounidense el fin de semana, entreteniendo con sus mejores éxitos una fiesta privada del presidente Barack Obama y su esposa Michelle. Los invitados pusieron uno que otro comentario en las redes sociales, lo cual confirmaría que el autor de Purple Rain sí estuvo en la Casa Blanca. It was a private event and an opportunity for the president and first lady to host some of their friends at the White House. No obstante, el vocero de prensa, Josh Earnest, solo dijo que no tiene detalles, que el evento era privado y a él presuntamente se conoce que asistieron unos 500 invitados entre lobistas, ejecutivos de corporaciones, celebridades y otras personas. At a party that they paid for with their own, on their own dime. Lo que sí aclaró el vocero presidencial es que el mandatario estadounidense y su esposa pagaron de su propio bolsillo la celebración. Prince estaba en Washington porque el fin de semana se presentó en el Teatro Warner. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el analista político Israel Ortega en torno a la candidatura de Jeb Bush anunciada este lunes y los 11 candidatos republicanos, más el discurso de la aspirante demócrata Hillary Clinton.
Obviamente creo que va a cambiar la dinámica de la elección presidencial, la contienda. Creo que ahora tiene a un líder en cuestión de nombre, en cuestión de recursos. Y creo que va a ser alguien que creo que los demás de los candidatos van a tener que ver como alguien muy serio para tener la nominación. Creo que el evento de ayer fue un evento tal como lo quería Jeb Bush. Había mucha gente que lo conoce de años, que conoce su récord en la Florida, y creo que esto va a ayudar que el gobernador pues tenga ese apoyo que va a ser necesario, particularmente en uno de los estados más claves del país.
Si consideramos, Israel, que Hillary Clinton está como favorita del lado demócrata y que Jeb Bush pudiera acomodarse en un lugar de preferencia, el hecho de que él hable español, que esté un tanto más cerca de los hispanos, ¿le dará cierta ventaja frente a una candidata demócrata o usted cree que no va a ser así?
Para Jeb Bush, o sea, va a ser cómo poder hablar acerca de Hillary Clinton como alguien que representa el pasado, al igual que pues no hacer la misma comparación para sí mismo, ¿no? Dado que el apellido de Jeb Bush va a ser un pues algo que muchos que están pensando de la elección presidencial van a dudar, ¿no? Si quieren regresar los días de George W. Bush. Obviamente alguien que está mejorando ahora tras pasan los años, pero alguien que no terminó como alguien que tenía mucho apoyo del país. Y creo que Hillary Clinton, pues ella va a poder ser alguien que va a atacar a Jeb Bush, particularmente como alguien que represente la clase rica. Ves a Hillary Clinton mucho más populista que antes. Y Jeb Bush va a tener que lidiar con esto, va a ser difícil.
¿Qué opinión le merece el número de candidatos en las filas republicanas? Ya son 11, Israel.
Sí, sabemos que en la nominación republicana vamos a tener a alguien como Ted Cruz, vamos a tener a otros candidatos que van a tratar de tener el apoyo del Tea Party, y creo que eso puede ser la pregunta más difícil para Jeb Bush, si va a poder poder unir la ala más conservadora del Partido Republicano con la ala más moderada. Jeb Bush representa, obviamente, para muchos la ala más moderada, pero creo que también Jeb Bush puede hablar acerca de las reformas que él implementó como gobernador, y creo que eso va a ayudar para que la gente sepa que es un conservador, particularmente en temas educativos, en temas de cortar los impuestos, por ejemplo. Esas son cosas que la base conservadora va a apoyar, va a decir, tal vez sea uno de nosotros.
Declaraciones del analista político Israel Ortega. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. En ciencia y tecnología, comenzando este martes, casi 300 exhibidores mostrarán sus aparatos electrónicos y programas de realidad virtual que los consumidores están ansiosos por probar.
Parece un pedazo de una película monumental multimillonaria, pero es, en realidad, lo que los jugadores de videojuegos verán en una nueva experiencia. El juego Fallout, desarrollado por Bethesda Game Studios. La calidad es deslumbrante, pero pronto será hasta mejor. Desde que se introdujeron las nuevas consolas, hace 2 años, la expo de este año verterá su atención a los programas y los sofisticados auriculares para realidad virtual que transportarán a mundos diferentes.
La realidad virtual es definitivamente la tecnología más fascinante en la industria y en la expo de este año.
Los jugadores estarán ansiosos por probar los auriculares con pantalla de Oculus Rift, auspiciado por Facebook, disponibles en 2016. Además, Sony develará su nueva versión de su rival auricular con pantalla llamado Project Morpheus. Los expertos dicen que será interesante ver si han resuelto la dificultad de nuestros cerebros para procesar la realidad virtual.
Algunos de los primeros eran difíciles de jugar por largo tiempo, ya que les daba mareos, y ese es uno de los problemas principales. Cuando su audiencia se siente mareada, usted está muerto y su programa muere con usted.
Habrá además en los próximos 12 meses juegos para los aparatos móviles, celulares y tabletas. Así que los aficionados tendrán de dónde escoger de una variada selección de esta industria, ahora valorada en cerca de $1,000 millones. Henry Llanos, para La Voz de América.
Ahora fue publicado un nuevo informe sobre cuántas personas mueren anualmente de cáncer en Estados Unidos debido al cigarrillo.
Deje de fumar. Es un mensaje que ha hecho eco desde que el director nacional de salud nos indicó en 1964 sobre el daño que produce. En aquella época, 2 de cada 5 personas eran fumadores. Ahora, menos de 1 de cada 5 encienden. Esa es la buena noticia. La mala, que fue revelada este lunes en un nuevo informe, indica que fumar todavía contribuye a un estimado de 170,000 muertes de cáncer en Estados Unidos cada año. La mayoría de estos cánceres son en el pulmón y la garganta, pero una porción significativa de estas muertes son menos obviamente vinculadas, pues el cáncer radica en la vejiga, el hígado y la boca. Los investigadores advierten además que estos números no toman en cuenta el humo de segunda mano y los cánceres de los no fumadores, que provinieron del hábito de otro fumador. 170.000 muertes cada año es una tragedia nacional, pero es prevenible y el primer paso para salvar estas vidas es dejar el cigarrillo para siempre. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, activistas pro-inmigrantes aseguran que la separación familiar a causa de las deportaciones sigue afectando a miles de personas.
Este grupo de religiosos y activistas llegó hasta las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para exigir que se cumpla la política de discreción procesal respecto a las deportaciones ordenada por el presidente Barack Obama.
Anunciaron en noviembre del año pasado que supuestamente iban a detener muchas deportaciones, que supuestamente iban a empezar a aplicar más discreción.
Piden concretamente que se cierren los casos en contra de Arturo Hernández y Rosa Robles, dos inmigrantes mexicanos que se encuentran refugiados en iglesias en Colorado y Arizona para evadir la deportación.
No pueden estar en su casa, no pueden ser pues parte de su familia normal, su vida cotidiana está completamente diferente. En el caso de Arturo no puede trabajar, Rosa tampoco puede trabajar.
Aunque las iglesias no proporcionan ninguna protección legal a los inmigrantes, las autoridades de inmigración las consideran lugares sensibles donde no realizan detenciones.
Como Arturo y Rosa, miles de inmigrantes en todo el país temen ser separados de sus seres queridos si ICE no se concentra en la deportación de criminales peligrosos. Es el caso de Ricardo y su esposa Verónica.
Es demasiado tenso el saber de que a mi esposa la pueden deportar en cualquier momento y tener a mis niños discapacitados sin nadie más que los puede atender.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
De los 77 detenidos considerados presos políticos que hay en Venezuela, 31 de ellos permanecen tras las rejas desde febrero de 2014.
La salud de los dirigentes opositores venezolanos detenidos, Leopoldo López y Daniel Ceballos, con 18 y 20 días en huelga de hambre respectivamente, se deteriora a pasos acelerados. Su defensa realizó un llamado humanitario para que autoricen a la Cruz Roja Internacional a que examine las condiciones de salud y resguarde los derechos humanos de ambos.
La Cruz Roja Internacional, esperamos respuesta de ellos, estamos interesados en la presencia de la Cruz Roja Internacional en nuestro país. Leopoldo ha perdido más de 10 kilos. Y es ostensible a la vista la pérdida de peso.
Por su parte, un grupo de candidatos a diputados y concejales de la oposición acudieron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigirle a su directiva una respuesta respecto a la fecha de las parlamentarias, al tiempo que decidieron unirse a la huelga.
Nos declaramos en este momento en huelga de hambre para que den la fecha de las elecciones parlamentarias y acepten la observación internacional. Ya, lamentablemente, no basta con protestar pacíficamente.
Instantes más tarde, La Voz de América pudo captar cómo un grupo de la Guardia Nacional venezolana arremetió fuertemente contra los huelguistas. De igual forma, ciudadanos afectos al gobierno repudiaron las acciones que actualmente realizan los sectores de oposición, al tiempo que pidieron que se aplique todo el peso de la ley a los manifestantes.
La huelga de hambre siempre lo han hecho ellos, es para sabotear, para decir que están hambreados, pero resulta que ellos son los que tienen hambreado al pueblo.
Al respecto de las elecciones, cabe destacar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la OEA está dispuesta a unirse a la observación electoral para los venideros comicios parlamentarios cuando se defina la fecha. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Siguiendo con más de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el canal diplomático con Estados Unidos se encuentra abierto.
El presidente Nicolás Maduro se refirió al encuentro que el pasado fin de semana sostuvieron en Haití la canciller Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambas naciones.
Hemos abierto un canal diplomático muy importante. Como saben ustedes, yo hace más de un año designé al compañero Diosdado Cabello como jefe de una delegación diplomática especial para atender los asuntos con los Estados Unidos y regularizar las relaciones sobre la base el respeto. una reunión especial para conversar asuntos bilaterales, para seguir canalizando por las vías diplomáticas, como deben ser, la regularización de relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, con el presidente Obama.
Dirigentes opositores como el diputado Tomás Guanipa criticaron la reunión y sostuvieron que demuestra la falta de seriedad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues hace pocas semanas mantenía una campaña a nivel nacional e internacional contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama, que considera a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Guanipa aseguró que el gobierno no puede usar las relaciones internacionales para generar polarización y confrontación entre los venezolanos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Aunque las relaciones entre Washington y La Habana van camino al restablecimiento pleno, todo indica que las diferencias entre las generaciones de cubanos en el exilio en Miami van a tardar más para superar sus desacuerdos frente al nuevo proceso.
A casi medio año del anuncio de la nueva era de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aún son evidentes las contradicciones y los sentimientos que embargan a los exiliados e inmigrantes cubanos en Florida.
A mí mi tío me lo mataron, eso mismo. Que me lo mató Fidel Castro, el de Fidel Castro. Y Obama apoya el terrorismo porque Fidel es terrorista.
La opinión del exilio parece dividirse en mitades equivalentes sobre el avance de las relaciones en esta nueva era diplomática.
Cuba y Estados Unidos necesitan como que trabajar en eso. Necesitan resolver los problemas.
Y es que muchos de estos jóvenes tienen sus esperanzas cifradas en este acercamiento de Washington y La Habana.
Y yo creo que llegó hora que haya paz en este mundo.
Pero al grupo de cubanos que llegó primero al exilio en Miami le resulta muy difícil entender este paso diplomático que emprendieron el pasado 17 de diciembre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
A él no le importa la sangre que se derramó en Cuba o los familiares nuestros. A él no le importa.
Aún los descendientes más jóvenes de estas familias, nietos de los primeros exiliados, tampoco ven con buenos ojos el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y la isla.
Estamos aquí manifestando nuestro descontento con la política de entreguismo del presidente Barack Obama con el régimen sangrinario de los hermanos Castro.
Entre tanto, Max Lexny, uno de los pocos seguidores del gobierno de Castro en Miami, le asegura a La Voz de América que atrás quedaron los tiempos de lo que él llama desentendimientos.
No tenía sentido una política que en vez de producir los resultados esperados, lo que hacía era ratificar la posición intransigente de un gobierno.
¿Estén o no de acuerdo con la nueva política? Las nuevas relaciones diplomáticas siguen generando discusiones entre unos y otros, unas discusiones que se viven a lo largo de la ciudad a cualquier hora del día. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, la muerte del número 2 de Al-Qaeda ha sido un fuerte golpe para el grupo terrorista.
El número 2 de Al-Qaeda y líder de su peligrosa rama en Yemen, Nasir al-Wahishi, murió a causa del ataque con un avión no tripulado estadounidense.
Nosotros como yihadistas de Al-Qaeda en la península arábiga lloramos la muerte de nuestro príncipe y líder, que Dios tenga en su gloria al que ha sido asesinado por un ataque estadounidense dirigido a él y a otros dos hermanos muyahidines.
Se trata del golpe más duro al grupo terrorista desde el asesinato de Osama Bin Laden. En ese entonces, al-Wahishi emitió una fuerte advertencia a Estados Unidos.
Lo que se viene es mucho más grande y peor. Lo que les espera es más intenso y perjudicial.
El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a su arresto. En el comunicado, Batarfi también dio a conocer a quien reemplazaría a al-Wahishi, que sirvió como secretario personal de Osama Bin Laden.
Hemos acordado que el mejor sucesor al cargo será Qasem al-Rimi, que Dios lo bendiga.
Asimismo, prometió que la guerra del grupo contra Estados Unidos continuará.
Hagamos saber a los enemigos que la batalla no es con un individuo. La batalla liderada por los cruzados y sus agentes se enfrenta a una nación de 1,000,000,000 de miembros.
Esta rama yemení de Al-Qaeda es vista como la más letal del grupo. Se le ha relacionado a una serie de ataques como el de Charlie Hebdo en París y el atentado contra un avión comercial estadounidense en la Navidad de 2009. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Muy bien, gracias por su amable atención. Será hasta mañana, si Dios quiere.